Hoy estaremos viendo el más grande y perfecto ejemplo de sumisión, el más grande ejemplo de humildad, de misericordia y amor, los padecimientos de Cristo Jesús. Pero antes vamos a orar. Padre bendito, Señor y Dios, te damos muchas gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Nosotros queremos, Señor, venir delante de tu presencia y queremos hacer conforme a tu bendita voluntad, que tú nos concedas que podamos predicar con claridad y denuedo tu palabra, pero que pongas corazones receptivos a la misma. Señor, que cada uno de nosotros nos reflejemos en esa cruz donde tú tuviste esos padecimientos, donde tú sufriste los clavos, donde tú sufriste el desprecio, donde derramaste hasta la última gota de tu sangre para darnos paz a cada uno de nosotros. Señor, gracias por ese sacrificio, pero mira que si aquí hay personas que aún no te conocen, pon sensibilidad en ese corazón, cambia ese corazón de piedra y trae un corazón de carne. Solamente tu Santo Espíritu puede hacer esta obra. A ti abogamos, nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a estar viendo versículo 21 hasta el 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Dice la palabra de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si preguntáramos a las personas del mundo, ¿quién fue Jesús? Si hacemos esa pregunta, ¿quién fue Jesús? Sin lugar a dudas que obtendríamos respuestas como estas. Y digo respuestas como estas y debo decir favorablemente, porque también hay respuestas en contra de Jesús. Mucha gente diría que es un gran tonto, que morir así, ¿por qué? Que no tuvo sentido, pero ahora vamos a dedicarnos a preguntas positivas. ¿Quién fue Jesús? Dirían, bueno, fue el niño de la Navidad. Jesús fue el niño de la Navidad. Otros dirían, Jesús fue el hijo de José y María. Otros dirían, Jesús fue el hijo del carpintero. Otros también pudieran decir, fue un maestro ejemplar. Otro grupo diría, fue un predicador valiente. Otro grupo diría, fue el ejemplo perfecto del amor. Y otro grupo también diría, Jesús es el hijo de Dios. Otros dirían también, fue el ejemplo perfecto y el modelo ideal de lo que es la masculinidad. Así pudiéramos seguir citando cualidades positivas inherentes a la persona de Cristo Jesús. Pero podemos afirmar que aun siendo estas verdades indiscutibles, no captan por completo su vida y ministerio. Se trata de que Jesús, como siervo sufriente y salvador crucificado, en otras palabras, si bien es cierto que todo lo que la gente dice positivamente a Jesús todavía le faltan más cosas, no es menos cierto que lo que nosotros vemos en la cruz del Calvario es Él como siervo sufriente y salvador crucificado. En otras palabras, Cristo no vino a sanar enfermos. Cristo no vino para caminar en las calles de Jerusalén. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y Cristo vino a ser muerto en una cruz. Y por eso dice la palabra de Dios, consumado es. Cuando se cumplió todo, Él dijo, para esto yo he nacido. Para esto yo vine al mundo. Amados hermanos, no nos olvidemos nunca de eso. Si bien es cierto que debemos ver las cualidades de Cristo, no debemos dejar de ver jamás que Cristo vino a morir en una cruz, ¿y saben cómo? Como un maldito. Y la palabra es fuerte, pero la palabra maldito quiere decir como un sin Dios. Por eso una de las palabras más fuertes que dijo en la cruz del Calvario fue: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Amados hermanos, hemos repetido el ejemplo y no nos cansaremos de repetirlo. Eso es, y el ejemplo que hemos puesto es el siguiente. Imagínate un niño de 4 o 5 años que tú tengas y estén en una feria donde haya miles de personas. De repente tú te entretienes mirando algo y sueltas al niño. El niño se te pierde y cuando tú vienes a ver, ya el niño no está ahí. Miles de personas. ¿Cómo te sientes tú como padre? Yo me imagino el corazón latiendo a mí. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Se lo robaron. Y preguntándole a la gente si lo ha visto. Pero ¿y cómo se sentirá el hijo? Mirando a toda persona adulta, pasarle por el lado y ese no es mi papi, ese no es mi mami. ¿Cómo se sentirá ese niño? Esa es la expresión de Cristo en la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque desde la eternidad jamás Dios se había separado de Dios. Dios Padre y Dios Hijo jamás se habían separado. ¿Por qué se separó? Por amor a ti. Por amor a ti. Porque eso te correspondía a ti, me correspondía a mí. Al que le correspondía estar a la hora de la muerte solo, como de hecho van a estar todos aquellos que no tienen a Cristo Jesús, todos aquellos que han despreciado a Cristo, no le pueden rezar que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia existe una sola oportunidad. Y esa oportunidad es mientras tú estás respirando. Dice la Biblia, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿Pero qué pasa con el creyente? El creyente no muere. El creyente no muere porque Cristo resucitó al tercer día por amor a ti, por amor a mí. Por eso la predicación del el bendito Evangelio de Jesucristo. Cuando una persona es lavada por la sangre de Cristo, no verá condenación jamás. No así con aquellos que han despreciado a Cristo Jesús. Que vemos entonces que el propósito de Cristo era morir en una cruz como un maldito, como un sin Dios, porque era la muerte que te correspondía a ti, era la muerte que me correspondía a mí. Y él dijo, no, yo quiero ese peso para mí. Por eso los padecimientos de Cristo, por eso sufrió en la cruz del Calvario, por eso fue despreciado, para que tú y yo tuviéramos paz. Qué triste, amados hermanos, que muchas veces, aún siendo nosotros creyentes, nosotros pasamos por alto esto y pisoteamos el nombre del Evangelio. Cristo Jesús fue el ejemplo perfecto y el modelo ideal de sufrimiento. Fue en la cruz donde Él mostró claramente su deidad y su humanidad. ¿Cómo vemos su deidad? ¿Cómo vemos su humanidad? Cuando hablamos de deidad decimos, Él se mostró como Dios y Él se mostró como hombre en la cruz del Calvario. Cuando Él pidió agua, ¿cómo actuó? ¿Como Dios o como hombre? Como Dios, como hombre. Tengo sed. Y eso no es lo que te da a ti, lo que me da a mí. Eso es lo que nos da a nosotros. Ahora, cuando Él resucitó de la tumba, ¿cómo reaccionó? Como Dios, la deidad de Dios. El Señor Jesucristo es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. También donde en la cruz del Calvario concluyó su obra redentora, la expiación por el pecado. En otras palabras, Él pagó y cargó sobre Él todo el pecado de toda la humanidad. Amados hermanos, todo pecado que tú te puedes imaginar, por horrible que sea, por feo y grosero que sea, Cristo Jesús cargó con todos los pecados. Ahora bien, la gente pudiera decir, bueno, eso es lo que yo digo también. Cristo murió por todos, sí, murió por todos, y no. Ajá, espérate, hay una contradicción. ¿Cómo es eso? Imagínense ustedes, y lo he puesto el ejemplo, y perdónenme otra vez que lo ponga de nuevo. Imagínense que yo le diga que en una de las habitaciones de aquí hay un almuerzo para cada uno de ustedes cuando termine. Que no se le abre el apetito, por favor. Para cada uno de ustedes. Y decimos, todos los que están aquí pueden ir. Pero ¿qué sucede? Que al final va 1, 2, 3, 4, 5 de los que están aquí. Y los otros dicen, no me interesa ese alimento. La pregunta es, ¿el almuerzo era para todos? ¿Sí o no? Sí. ¿Quiénes fueron a disfrutar del almuerzo? 5. ¿Sabe lo que Cristo hizo? Cristo murió por el pecado de toda la humanidad. Ahora, ¿quiénes se salvan? Aquellos que se apropian de ese sacrificio. Y sabe que, amado hermano y amado amigo, la mayoría de la gente lo desprecia. La mayoría de la gente lo desprecia. Por eso dice la palabra de Dios: muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Y dice que es ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice? Muchos entran por él. Pero el camino de la salvación es un camino angosto, estrecho, donde solamente cabes tú y desnudo, sin tu pareja y sin tus hijos. Y los hijos sin los papás. O sea, tú solito, desnudo, cabes por ese trecho. No es que vamos todos, no. Uno por uno. ¿Y sabe cómo se mantiene el camino del creyente? Angosto y difícil siempre. Amados hermanos, hoy vamos a ver eso. Mucha gente nos dice al día de hoy un evangelio que no es bíblico, un evangelio de prosperidad. Eso no es lo que vemos en la Biblia. Nosotros no vemos ese evangelio de prosperidad en la Biblia. ¿Tú sabes cuál es la prosperidad que nosotros tenemos? La seguridad de que vamos a estar eternamente delante de nuestro Señor y Salvador, sin enfermedad, sin dolor, sin nada de qué preocuparnos. Se acabó el llanto, se acabó el dolor allá, pero aquí no. Aquí no quieren vender un evangelio que no es el bíblico. Cuando nosotros buscamos la Biblia, no lo encontramos, ese evangelio barato, por demás falso, no del evangelio de Cristo. Y nosotros vemos cómo Cristo fue el ejemplo perfecto de la expiación por el pecado. El apóstol Pablo resumió la suprema importancia de la muerte y resurrección de Cristo de la manera siguiente en 1 Corintios 2:2. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Esto nos puede servir a nosotros, amados hermanos, de lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en ese versículo. 1 Corintios 2, 2. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol? Oigan, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, ¿sino a qué? Sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabe lo que dice el apóstol? Yo no me dediqué en la vida a ser un gran teólogo. Yo no me dediqué en la vida a tener conocimiento del Antiguo Testamento. Yo no me dediqué en la vida a saber mucho de profecías. No, miren lo que dice. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabe de qué no debe servir eso a nosotros? De mucho. Nosotros lo que debemos ver en la palabra de Dios es a Cristo crucificado. Yo puse un artículo en esta semana en Facebook predicando. Y alguien me pone ahí el comentario y me dice: ¿es el problema de ustedes los evangélicos que ponen al hijo como que es mayor que el padre? Y yo lo leí así, digo, no, ni le voy a responder. No voy a perder el tiempo. No voy a perder el tiempo. Le estoy poniendo el evangelio que lo oiga. Y si el Espíritu de Dios quiere hacer una obra en su corazón, que la haga, no voy a discutir. No voy a discutir. Amados hermanos, es imposible que una persona entienda quién es Cristo si no tiene el Espíritu de Dios. Porque todo lo que diría de Cristo es, lo menos que diría es que es un gran tonto. Porque ponte tú a pensar, con el poder que Cristo tiene, siendo Dios, en la cruz del Calvario, y un grupo de gente latigándolo, maltratándolo, escupiéndolo en la cruz del Calvario y burlándose de él, ¿qué tú harías si tu papá es el rey de esa nación y a ti te están haciendo eso? Y parte de lo que están ahí, tú puedes llamarlo y decirle, vengan acá, mátenme a esta gente que están ahí. Yo estoy seguro que tú harías eso. ¿Sabe lo que Cristo hizo? Sabiendo que él tenía el poder, estando consciente de quién él era, dejando que estas criaturas inmundas hicieran lo que hicieron con él. Entonces vamos a discutir con pasajeros, como decía un refrán en mi país. No discuta con pasajeros. Amados hermanos, es imposible que tú expliques a una persona algo que el Espíritu de Dios no le haga entender. Y la ignorancia del hombre es tal que por eso desprecian a Cristo. Por eso no ven a Cristo en sus vidas. Por eso Cristo no aparece por ningún lado. Aparecen otros, aparecen sustitutos de Cristo, pero Cristo no aparece por ningún lado. Pero dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Ese mismo Cristo que vino y padeció en la cruz del Calvario. A través de Él y solamente a través de Él podemos entrar al reino de los cielos. En el pasaje que veremos hoy en Primera de Pedro, veremos tres aspectos del sufrimiento de Cristo. Veremos, Él es el ejemplo perfecto del sufrimiento para los creyentes. Veremos, Él es el sustituto perfecto de los creyentes en el sufrimiento. Y Él es el pastor perfecto de los creyentes. Esta semana leí algo que dijo Spurgeon, ese gran predicador. Y decía Spurgeon lo siguiente, decía, muchas veces los creyentes dicen, yo me quiero morir para estar con Cristo. Y dicen tristemente, ¿sabe por qué lo dicen? Porque están pasando por una prueba. Y lo que no quieren es pasar por la prueba. O sea, una persona con una enfermedad terminal, con un cáncer doloroso, a veces dice, ya yo me quiero ir con mi Señor. Dice Spurgeon, muchas veces para no padecer el dolor que eso le produce. No es porque quieren estar con Cristo. ¿Y sabe lo que decía Spurgeon? Lo que él quería decir. Amados hermanos, nosotros leímos la semana pasada que dice, para eso nosotros fuimos creados. ¿Tú sabes para qué tú y yo fuimos creados si somos creyentes? Para padecer por Cristo. Pastores, pero es un momento. Eso como que no tiene sentido. Así como tú lo oyes. ¿O acaso no es lo que dice la Biblia? Que a través de la locura del Evangelio nosotros podemos ir a la presencia de Dios. A través de la locura, porque para los hombres del mundo eso es locura, pero para Dios es sabiduría de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Amados hermanos, ¿quién nos ha vendido el Evangelio de la prosperidad? Viene de las mismas entrañas del infierno, porque eso no es bíblico. Cristo hubiera sido el próspero número uno. Y Cristo vino a esta tierra a padecer por ti, a padecer por mí. ¿Por qué tú y yo entonces no lo hacemos? ¿Por qué tú y yo cuando nos vienen las pruebas salimos huyendo de la iglesia? Hay personas que vienen aquí, ¡ay, qué lindo! Me parecieron los cánticos, ¡ay, la predicación, bien! Y de que viene la prueba, se van. Eso es lo que dice la Biblia. Dice la semilla, ¿qué pasó? El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla, ¿qué pasó? Cayó en el camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Una parte cayó en pedregales. ¿Y qué sucedió? Surgió la plantita, pero cuando vino el sol le dio porque las raíces no eran profundas y se secó. Y parte cayó en buena tierra. Y estas dieron a 1, a 20, a 30, produjeron. ¿Qué es el verdadero creyente? Aquel que persevera, llueva, truene o ventee, como dicen. Ese es el verdadero creyente. No importan las pruebas que vengan, él persevera. Ahora, ¿quién no es creyente? Aquellos que nunca lo han sido. Y que a cualquier prueba salen corriendo al Evangelio. Nada más que le digan en la casa, te metiste a eso, te volviste loco. En nuestra familia nosotros somos de tal religión. Ya, eso es suficiente, me están despreciando, ya no vuelvo a la iglesia. Cristo, eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario. O Cristo aguantó todo lo que aguantó en la cruz del Calvario por amor a ti, que no lo merecía por demás, ni yo tampoco. Porque tú y yo lo único que merecíamos era el infierno. Y Cristo mandó, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz. Cuando desglosamos y vemos en detalle estos aspectos, el ejemplo perfecto de sufrimiento para los creyentes, vamos a Primera de Pedro 2 y vamos a leer el versículo 21 al 23. Fíjense cómo este versículo hace una conexión con lo anterior. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Pero si leemos el versículo 20, miren lo que dicen. Dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En otras palabras, si tú soportas haciendo el bien por causa de Cristo, eso es aplaudible por parte de Dios. Y ahí viene la conexión del 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuál es la tendencia de nosotros? Ante cualquier provocación, sacamos las uñas. Como creyentes no debemos hacerlo. Como creyentes no debemos hacerlo. Como creyentes, cuando nos hacen mal, ¿sabe lo que tú y yo debemos de hacer? Hacer bien. Cuando nos maldicen, ¿sabe lo que tú y yo debemos hacer? Bendecir. Eso fue lo que Cristo hizo. Pero nada más llevamos el apellido de Cristo, solamente el apellido. Porque nuestras actuaciones es como el viejo hombre. No, no debe de ser así, amado hermano. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser como nuestro Señor. Y eso es lo que vemos. Los cristianos han sido llamados a la persecución y al sufrimiento, ya sea en el trabajo como en cualquier otra esfera de la vida. ¿Sabe para qué es llamado un creyente? Para soportar las pruebas, no importa la prueba que sea. Es por eso que se nos exhorta a mirar a nuestro ejemplo perfecto, a Cristo. Para Él la senda de la gloria fue el camino del sufrimiento. Miren lo que nos dice Lucas 24, 25 al 26. Lucas 24, 25 al 26. Lucas 24, versículos 25 y 26. Y miren la expresión que usa ahí, de insensatos, una persona que no tiene conocimiento, que no tiene pensamiento, una persona que tiene la cabeza vana. Y eso es lo que dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En otras palabras, estaba escrito lo que iba a pasar con Cristo. Y ustedes lo leyeron, y es como si no lo leyeran, le está diciendo el apóstol. Y dice el 25, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. A medida que nosotros escuchamos la bendita palabra de Dios y la entendemos y la leemos y la aprendemos, nos cuestionamos dónde están los versículos que nos hablan del famoso evangelio de la prosperidad. ¿Dónde está? Porque yo te reto a que lo busques desde Apocalipsis y lo busques desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no lo vas a encontrar. No vas a encontrar ese famoso evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo y serás rico. No lo encuentro. Ven a Cristo y no tendrás enfermedad. No lo encuentro tampoco. Falso de toda falsedad. Ese no es el evangelio de la Biblia. El evangelio de la Biblia dice que cuando tú vienes a Cristo, y óyeme bien si no te has convertido, aquí no te vamos a engañar. Si vienes a Cristo y te conviertes, ahí es que te van a empezar una serie de problemas. Los enemigos, los primeros enemigos serán los de vuestra propia casa, para que empiece por ahí. Ah, pero si yo me caso, mi esposo, de ahora en adelante, no, va a ser tu enemigo. Ahora, ¿sabes lo que tú vas a tener? Seguridad de salvación. La seguridad que tú vas a tener es que cuando tú te mueras, el Salmo 23 fue escrito para ti. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará, aunque ande en valle de pena, de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amado hermano, tienes seguridad de salvación. No es que me recen, y yo lo he dicho, y se lo he dicho a mis familiares, y algunos me ven a través de las redes. Si yo me muero, es un decir. No va a ser así, yo estaré muy tranquilo ya con mi Señor. Pero yo le he dicho, ojalá que el Señor me dé el poder para sentarme en la caja si me hacen una misa y decirle, dejen esa vagabundería. Obviamente mi esposa ni mis hijos lo van a permitir. Pero amados hermanos, yo no tengo, a mí que no me recen cuando yo me muero, y ustedes lo saben como creyentes. El que se muere en Cristo va inmediatamente a la presencia de Dios. Porque no hay otra oportunidad después. Es ahora que tú tienes oportunidad de convertirte a Cristo si todavía no lo conoces. No es mañana, porque tú no sabes del mañana, el mañana es incierto. Y la palabra de Dios ha sido escrita para aquellos que son los hijos de Dios. Y por eso Cristo, nosotros vemos que realmente padeció lo que padeció por amor de nosotros. Definitivamente este tipo de evangelio sin sufrimiento y prosperidad proviene de las mismas entrañas del infierno. Veamos lo que propuso el autor de esta falsa doctrina, el mismo Dios hecho hombre. Vamos a Mateo 4, 8 al 10. Mateo 4, 8 al 10. Para que ustedes vean de dónde viene el evangelio de la prosperidad. Del mismo Satanás, no es bíblico, es de Satanás. Miren lo que hace Satanás con el mismo Cristo. Cómo lo tienta, cómo lo lleva a ese lugar. Y cómo le ofrece lo que es de Cristo. Es como que a ti te digan que tú tienes un carro nuevo, ese vehículo nuevo es tuyo, y alguien te diga que te lo va a regalar. ¿Cómo que me lo va a regalar? ¿Es mío ese carro? Tú te estás volviendo loco. Bueno, miren aquí lo que hizo Satanás en Mateo 4, 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Un momentico. ¿De quién es el mundo y todo lo que hay en el mundo? Yo te pregunto a ti. de Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién creó a Satanás? Dios también. Y miren qué atrevido. Y miren qué osado. Él le está diciendo a Dios, a Jesucristo hecho hombre, el mismo Dios hecho hombre, lo lleva a ese lugar y le dice, todo lo que hay, todos los reinos del mundo yo te daría y la gloria de ellos. Y dijo, esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabe lo que él quería? Que lo adoraran. ¿Sabe lo que Satanás quiere? Que tú lo adores. Por eso hay pastores que se vanaglorian de cosas que no tienen y líderes que se vanaglorian de cosas que Dios no le ha dado. ¿Sabe lo que somos nosotros los pastores y los líderes de esta iglesia? Siervos inútiles, dice la Biblia. Igual que tú. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que si algún poder tenemos, no es mi poder, es el poder del Espíritu Santo. Pero no es que yo lo transmito y el que viene aquí le doy un corrientazo. Y a partir de ahí, no, eso no es así, amados hermanos. Dios es Dios y Él es el que tiene el poder. Y está utilizando a este siervo inútil para predicar una palabra que él no debería ni siquiera predicar. Amado hermano, eso somos nosotros. Y esta serie de bandidos que el diablo tiene en las iglesias, con el poder y yo, y di la palabra y eso será tuyo. Mentira, mentira, así no es. Dios te está prometiendo un reino eterno. Dios te está prometiendo un lugar donde no tendrás sufrimiento ni dolor. Si crees y aceptas a Cristo en tu corazón. Pero en este mundo no, amados hermanos. Estemos preparados para sufrir persecución. Eso es lo que la Biblia nos dice. Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, no otras pisadas, sino las de Él. Él dejó las pisadas. ¿Sabe lo que hacemos nosotros como creyentes? Estas son las pisadas de Cristo, pero déjame aventurar por aquí. Déjame aventurar por allí. Y por eso andan tantas ovejas descarriadas y perdidas. ¿O acaso no lo ves? ¿Acaso cuando mira a tu lado dice, ¿y dónde está el que se sentaba aquí y la que se sentaba aquí? Andan buscando pisadas de otra gente. Algo que sea más ligero y más llevadero, a oír el pastor hablar de esa palabra tan dura. No, ¿qué le dijeron al Señor Jesucristo los discípulos? Dura palabra es esta, ¿quién la puede soportar? ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, no me dejen solo, mira que este es el momento ahora que yo necesito a ustedes. No, le dijo, ¿y ustedes se quieren ir? Váyanse. ¿Y sabe lo que le respondieron uno que tenía conciencia? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amado hermano, ese es el evangelio de Jesucristo. La gente no quiere exponerse a ese evangelio, al evangelio bíblico. Quieren buscar cosas que yo voy 15 minutos, me cantan, brincamos y todos nos agarramos de las manos y todos vamos a ser salvos y salimos de ahí llenos de qué? Llenos de desesperanza. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, eso es desesperanza. Y el evangelio es claro, amados hermanos. El evangelio es claro y hay que predicarlo como está. El apóstol Pedro resalta cómo se mantuvo íntegro en todo momento, a pesar de las pruebas. Por eso dice de Cristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Utiliza un paralelo cercano a lo que nos dice Isaías 53:9. Y vemos lo que nos dice Isaías 53:9. Dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, hablando de Cristo. A pesar de que usaban contra él un lenguaje abusivo y vil, más hiriente aún que el mismo maltrato físico. Si vemos a Cristo y vemos en la cruz del Calvario todo lo que padeció, tuvo un maltrato físico. ¿Sabe lo peor? El maltrato verbal que le hicieron. Jesús aceptó, no obstante, con paciencia y humildad, la humillación y la burla. Aún así no respondía con maldición. Se mantuvo estoico, se mantuvo firme, como tú y yo debemos mantenernos en las pruebas. ¿O tú crees que la prueba es para de que te viene una prueba de una vez llamar al pastor? Sí, llámame, qué bueno. Y llamar a los hermanos, tú no sabes lo que estoy pasando. Y ponerlo en internet, en Facebook. Amiguis, aquí estoy mal. No, órale a Dios. Resiste la prueba y da testimonio de lo que te está pasando. Consuela a otros, no esté desmotivando a la gente. Lo que me pasa a mí es grave. Sí, Dios ha permitido que te esté pasando con un propósito bueno para tu vida espiritual. No, pero de una vez explotamos y tratamos de salir huyendo. Necesito un psicólogo, no la iglesia. No, tú necesitas pasar por la prueba. Cristo pasó por la prueba y venció en la prueba. Tampoco vemos que Cristo usó de amenazas, no amenazaba. Allí en la vergonzosa cruz, en medio de esa cuadrilla de perros, miren los términos que utiliza la misma Biblia de aquellos que estaban juzgando a Cristo y haciéndole maldad a Cristo. Vamos al Salmo 22 y vamos a leer, a detenernos a leer este estos versículos del 1 al 21, porque es muy interesante lo que vemos ahí con lo que padeció Cristo. Y yo te pregunto si eso es lo que tú estás pasando cuando pasas por prueba. Mira lo que dice Salmo 22 del 1 al 21. Y esto es un grito de angustia del mismo Cristo. Mira lo que dice Salmo 22, 1 al 21. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O para qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche no hay reposo para mí. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú le libraste. Clamaron a ti, fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y miren cómo él mismo se considera en la prueba que estaba pasando. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos me ven y me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el pecho de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y miren cómo él considera lo que lo estaban haciendo la maldad. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han rodeado. En otras palabras, me cuernean, tanto físicamente como de boca. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. El que oye un león rugiente, eso es algo que retumba. Y dice que eran varios leones o muchos leones. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Dice la Biblia que Jesucristo no se quebró ninguno de sus huesos, no tuvo fractura. Pero las coyunturas sí se desligaron por la posición en que estaba. Y dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Hay grandes teólogos que dicen que literalmente el corazón de Cristo por el dolor reventó. Y por eso Cristo en una ocasión sudó lo que se llama hidrotemesis, que es sudor de sangre, dice como gotas de sangre. Su corazón literalmente reventó dentro de él. ¿Ustedes saben lo que un corazón reventar? Como cuando tú llenas un globo y le metes mucha agua y revienta. El dolor fue tan grande que miren lo que padeció. Dice el 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Ni siquiera agua le daban. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo o de los búfalos. Amado hermano, eso es lo que ha pasado contigo, una prueba. Tú has estado rodeado por perros de Basán. Tú has estado rodeado por malignos. O tú realmente la prueba tuya no se compara con esta que pasó Cristo. Y ya tú gritas de una vez. Un dolor de cabeza de 3 días, ya tú dices, ay Señor, quítame esto. Ya no soporto. Y empieza a decírselo a todo el mundo con quejas. Allí en medio de esa vergonzosa cruz, el Señor no le atribuyó a Dios ningún despropósito alguno. El segundo punto que vemos es Cristo, el perfecto sustituto de los creyentes en el sufrimiento. Dice el versículo 24 de 1 de Pedro 2, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Sabe lo que Cristo hizo? Dice, yo soy justo, Dios, carga sobre mí el pecado de, y pon tu nombre ahí. ¿Y cuáles pecados tuyos cargó Cristo en la cruz del Calvario? Ah, pastor, los pecados del pasado. No, Cristo cargó de ti los pecados del pasado, los presentes, y ahí se quedó, y los del futuro, porque Él sabe que tú y yo vamos a seguir pecando mientras estemos en esta carne. ¿Y sabe lo que Cristo hizo? lo que Dios hizo, lo puso sobre su Hijo Jesucristo. Porque su Hijo Jesucristo mismo dijo, ponlo sobre mis hombros. Amado hermano, eso es lo que se llama un perdón plenario. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no tenemos que ir a confesarnos todos los días por un pecado nuevo que hice. Ya todos han sido perdonados. Ah, pastor, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya yo no le confieso a Cristo lo que yo estoy haciendo. No, tú debes seguir luchando porque tú tienes que tratar de hacer el ejercicio que te toca a ti. Pero eso no quiere decir que la salvación se pierde. Cuando tú eres salvo, ya eres salvo y nadie te puede arrebatar del puño de Dios. Nadie. Ahora, el deber tuyo es seguir creciendo en santidad. Y para tú crecer en santidad, tú tienes que hacer un ejercicio. Por ejemplo, cuando tú te gradúas de una profesión, quiere decir que tú no lees ningún libro más. No aprendes otras cosas nuevas. No, tú eres un profesional y ahora te quieres seguir nutriendo de eso que estás aprendiendo. Nosotros tenemos ejercicio que hacer. El mismo Cristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Él lo pagó por nosotros. Él cargó sobre sí mismo todas nuestras maldades y sobre él fue cargada la ira del Padre. La ira de Dios fue cargada sobre el Hijo. Cristo asumió nuestra responsabilidad legal sobre él y nos reconcilió con Dios, como nos dice Gálatas 3:13. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, todo el que es colgado en un madero es maldito. Esa maldición la cargó para sí. Esto quiere decir que si Cristo no es mi sustituto, aún ocupo el lugar de un pecador condenado. Si mis pecados y mi culpa no han sido transferidos a Él, entonces Él no lleva sobre sí los pecados míos, porque yo no se lo he traspasado. Entonces, con toda seguridad, esos pecados permanecen en mí. Si Él no lidió con mis pecados, entonces yo debo enfrentar las consecuencias de mis pecados. ¿Ven la diferencia? Pero como tú le has puesto todos tus pecados porque te convertiste a Cristo, Él lo lleva con Él. Pero aquel que no se lo ha traspasado sigue con sus pecados todo el tiempo. Si Él no llevó mi castigo, aún lo tengo sobre mi cabeza ese castigo. El hecho de Jesús llevar Él mismo los pecados de los creyentes significa que sufrió el castigo por todos los pecados de quienes alguna vez serían perdonados. Cuando Cristo murió, lo hizo para que los creyentes, estando muertos a los pecados, pudieran vivir para la justicia. ¿Ven la belleza de lo que es el Evangelio? Pero es un intercambio, como dice la canción, precioso intercambio. Yo te pongo sobre ti mis pecados y tú pones sobre mí mi justicia. Pero ¿cómo Cristo va a poner su justicia a favor de aquellos que nunca le han pedido ese gran favor y esa gran misericordia? Cuando Cristo murió, lo hizo para que los creyentes, estando muertos a los pecados, pudieran vivir en justicia. La unión con Cristo en su muerte y resurrección no cambia únicamente la posición de los creyentes delante de Dios, sino que también les cambia la naturaleza misma. Amados hermanos, teníamos un corazón de piedra. Cuando venimos a Cristo, tenemos un corazón humano. Por eso somos sensibles a la palabra de Dios. Por eso nosotros nos preocupamos por estar con el pueblo de Dios. Por eso otros desprecian estar aquí. Y tienen 700 excusas y más. Y pueden escribir un libro de excusas. No, no fui el domingo por tal cosa. No fui al domingo por lo otro. Tú no vienes a Cristo porque no te interesa Cristo. Tú no quieres estar con el pueblo de Cristo. Y por eso no vienes a estar con el pueblo de Cristo. Porque aborreces a Cristo. El que quiere a Cristo se preocupa por las cosas de Cristo. El que quiere a Cristo sabe el sacrificio que hizo su Señor y Salvador. Ahora estamos en una etapa que todavía no hace frío. Cuando venga el frío, ¿qué van a decir? Por la nieve. Cuando venga la lluvia, es por la lluvia. Cuando venga el calor, es que bochornoso el calor. Siempre hay una excusa. El cumplimiento final de la obra redentora de Cristo aún está en el futuro para los creyentes. Esto quiere decir que aunque Cristo murió por los pecados de la humanidad, aún los cristianos caen en pecado. Amado hermano, tú y yo caemos en pecado aún, pero tenemos a Cristo. Dice que Él está esperando con los brazos abiertos y cuando nosotros vamos, Él no nos juzga. Él nos dice, yo quería que tú te arrepintieras, eso es lo que yo quiero. Aunque Él conquistó la muerte, aún sus seguidores todavía mueren. A pesar de que Él venció el dolor y la enfermedad, su pueblo sigue sufriendo y enfermándose. Por eso decíamos que ese evangelio de la prosperidad no lo vemos en la Biblia. Porque la gente dice, usted está enfermo porque cayó en pecado. Eso no es verdad, amado hermano. Eso no es verdad. Quienes afirman erróneamente que los cristianos nunca deben enfermar porque hay sanidad en la expiación, también deberían afirmar que los cristianos no deberían morir. ¿Oyeron eso? Aquellos que dicen que un cristiano que está bien con el Señor no se debe enfermar, también deberían decir que los cristianos no debemos morir. Entonces la tierra estuviera llena de muchos cristianos, de miles de años. Todo el mundo muriendo y los cristianos con miles y miles de años. Nosotros también nos morimos. Nosotros también le damos de comer a las funerarias. En tercer lugar, Cristo, el pastor perfecto de los creyentes, a través del sufrimiento. Un versículo paralelo a 1 de Pedro 2:25 se encuentra en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una oveja descarriada es una oveja que deambula sin propósito, sin rumbo, con riesgo de peligro, como oveja sin pastor. Amados hermanos, por eso siempre ustedes ven que yo particularmente, y sé que algunos de ustedes, cuando alguien no viene a la iglesia, le preguntamos, ¿es que tú estás asistiendo a otra iglesia? Si vemos que no viene. Porque, amados hermanos, dice la Biblia que nosotros no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, precisamente por esto. Cuando una gente deja de congregarse, el peligro es muchísimo mayor. Satanás devora esas ovejas porque no tienen realmente lo que deberían tener. El buen pastor es un título adecuado que se utiliza para el Salvador, ya que transmiten bien su tarea de alimentar. Oigan lo que Cristo hace, alimenta, guía, protege, limpia y restaura su rebaño. ¿Cómo una oveja va a ser alimentada si no está viniendo al rebaño? ¿Cómo una oveja va a ser alimentada y va a ser purificada si realmente no quiere que la bañen? Quiere seguir con sus pulgas, con sus garrapatas, que son los pecados. Cuando vemos el término que se utiliza oveja ahí en Isaías, también es una analogía correcta. ¿Por qué? Porque las ovejas son torpes o somos torpes. Somos fáciles de engañar. La oveja tiene una visión muy corta y cuando ve la presa, ya la presa está sobre él. La oveja no es un chivo, una cabra. Y por eso hemos dicho, amados hermanos, una de mis oraciones siempre, Señor, aleja de esta iglesia a lobos rapaces y a cabras. Yo no estoy llamado a pastorear cabras, ni tampoco lobos rapaces. Ni queremos que lo haya, pero los hay. Dice la Biblia que estarán en la iglesia el cabrito y estará también la oveja. Pero la oveja es de corta visión. Por eso una oveja no puede andar divagando por ahí. No, yo me fui, estoy de vacaciones cristiana, ya yo no voy a la iglesia durante tal tiempo. Eso no debe de ser. Es un riesgo lo que estás corriendo. Como yo he dicho, busca a aquellos que han salido y busca a los que están peor. No están mejor que como tú lo dejaste. La oveja Judas en tiempos modernos dirige a otros al matadero. Hay ovejas Judas. Ese lobo rapaz se vistió de oveja y estaba en el rebaño con Cristo. Y las ovejas Judas llevan a otros a que se vayan con él. Finalmente, dos preguntas. ¿A cuál pastor tú sigues? ¿A Jesús, el buen pastor, o a Satanás, el homicida? Y con esto terminamos. ¿Con cuál pastor tú andas? ¿Con un pastor que es homicida o con Jesucristo, que fue el que sufrió en la cruz del Calvario por ti y por mí? Amado hermano, que esto nos haga reflexionar en cuanto al sufrimiento de Cristo y lo que tú y yo debemos estar dispuestos a padecer por causa del bendito evangelio. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, te damos muchas gracias por el día de hoy. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Sigue en medio nuestro, Señor, y pon en nosotros las verdades de tu evangelio. Ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a glorificar tu nombre, ayúdanos a ver a Cristo y a este crucificado. Gracias, Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.